Hola, bienvenidos a Pieles Podcast. Soy Lu Mullins y este es un espacio donde nos encontramos amantes del cuidado de la piel y makeup a compartir conocimientos, aprender y conocer a quienes más saben del tema. En cada encuentro tendré un invitado profesional y/o influencer especializado en alguna de las dos ramas, maquillaje o skincare. Espero que te guste mucho. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos de nuevo. Hoy tengo una invitada que es una persona que realmente tiene una vibra muy alta. A mí me gusta mucho esta gente que vibra positivo, que vibra simpatía, tiene un contenido muy original, también lo ve reflejado en sus looks. Y bueno, es por eso también que, por supuesto, quería que esté como invitada en Pieles Podcast. ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien?
Hola, Lu, qué halago. Todo. Especialmente estar en el podcast. Para mí es espectacular.
Bueno, nada, obviamente te iba a invitar en algún momento porque ya veníamos hablando. La verdad que estuvimos compartiendo un poco interacción en Instagram, pero también hablando por fuera de, y nada, es lo que más valoro de la gente que se abre a conocer un poco a las cuentas amigas, y bueno, me transmitiste eso, me transmitiste honestidad, sinceridad, que sos una persona genuina, y por eso también te propuse el tema reseñas. ¡Qué escándalo, loco! ¡Qué escándalo! ¿Qué te pareció a vos? ¿Qué pensaste vos cuando te propuse el tema reseñas?
Reseñas genuinas. Es para mí. Fue como, ¡ah, qué espectacular tema! Es para mí. También me sucedió que yo vengo como bastante hablando de esto en mi propia cuenta. Entonces fue como, bueno, es un lugar en el que me siento cómoda y también en el que me gusta transmitir lo que yo pienso, ¿no?
¿Y cuál es tu concepto de reseña, Nati?
Para mí una reseña es lograr transmitir una opinión de un producto, de un servicio, desde la propia experiencia, pero desde la propia experiencia sincera fundamentalmente. Con respecto a la sinceridad y a ese tipo de cosas, lo que creo es que sí hay un montón de subjetividad y es obvio porque cada cuerpo, cada persona tiene una experiencia diferente con un mismo producto tal vez, pero bueno, igualmente considero que hay ciertas cosas que hacen que una reseña sea o no sea sincera, y eso es lo que es lo que para mí como que la define. Una reseña donde se dice la verdad de la propia experiencia es lo que para mí debe ser. Qué mal usar el deber ser, pero soy muy muy del deber ser y me parece que eso es lo que una reseña tiene que ser.
Sí, para mí lo que está pasando un poco, bueno, vamos a hablar de una banda de cosas acá. Yo creo, y en eso coincido con vos, me parece que el reseñar algo es compartir una experiencia, ¿no? Yo creo que el tema está en el cómo lo compartimos. Y ahí es donde uno tiene que intentar comunicar las cosas de cierta forma estratégica, que pueda hacer llegar bien el mensaje y poder lograr el objetivo de qué es lo que queremos comunicar y cómo. Creo que ahí está el gran problema, porque yo soy partidaria de que todo se puede comunicar, todo. Yo puedo hablar del tema más sensible que esté rebotando y haciendo ruido en la sociedad, pero si yo lo comunico de una forma estratégica, me gusta esa palabra, estratégica, va a salir bien y voy a lograr quizá incluso que los demás piensen igual que yo, depende con la persona que esté hablando, pero me parece que va por ahí. Creo que el tema está en cómo comunicamos. Yo no quiero decir con esto de que todos tienen que comunicar de la misma forma, eso me parecería reaburrido. cada uno tiene su personalidad, su forma de hablar, por ende, un público destinado y un público que lo va a seguir que va a seguir a la cuenta por las características que tenga esa cuenta y ese comunicador. Pero me parece que hay datos que creo que no pueden faltar en una reseña, o que va a lograr que la comunicación sea más limpia, que la comunicación sea más clara, que si no te gustó algo, va a poder estar justificado, ¿no? De, che, esto no me gustó, porque este producto es así, y mi piel es así, por ejemplo. ¿Mm? Creo, ¿no?
Absolutamente.
Por más que haya productos que realmente, y seamos sinceras porque lo hay productos que no están bien formulados, o que quizá hay mucho marketing de por medio. O sea, no soy de la gente que cree que el producto no es malo y tu piel es la que no le va a sentar bien ese producto, porque no es siempre así. Hay productos que realmente creo que no valen la pena consumirlos, pero bueno, nada, es mi opinión, y acá sé que hay gente que puede pensar distinto, y bueno, todo bien, cada uno con su postura, pero es lo que yo pienso. O sea, todo muy lindo, pero sí hay cosas que no prometen, no cumplen lo que prometen, ¿no? Me parece. Entonces, ¿cuáles son los factores que vos crees que una reseña tiene que tener sí o sí?
Bueno, vos hablaste al principio de esto, del cómo. Y para mí el cómo es el gran protagonista de la reseña. Por ejemplo, para mí una experiencia tiene que estar contada desde cada sensación, desde lo sensorial, lo emocional, lo físico y desde lo que a mí me sucedió. Obviamente, como dijiste, relacionado absolutamente a mi tipo de piel, y hay un montón de cosas que yo puedo, o sea, yo puedo ser muy puntillosa y muy detallista para que mi reseña, dentro de la subjetividad que va a ser que soy una persona y voy a tener una apreciación especial, sea lo más objetiva posible, como dentro de esa subjetividad ganar la mayor objetividad para poder comunicarlo y que ese mensaje llegue. Y también es absolutamente de acuerdo en el tema de que no solamente ese mensaje llegue, sino que logre como atravesar a las personas. En cuanto a eso, yo creo que hay que ser, o al menos yo soy muy respetuosa, lo más amable y amorosa que puedo, aun cuando un producto no funciona. Y algo también súper importante de transmitir, al menos para mí, es los resultados o las expectativas frente al resultado. Como el resultado que me da un producto frente al claim o a la promesa que hace la marca, la expectativa que tenía frente al resultado que me genera, ¿por qué esto me parece tan importante? Especialmente porque hay mucha publicidad engañosa, porque hay mucha intención de vender productos, y me parece que lo que tenemos como objetivo es generar conciencia de que se consuma bien. O sea, habiendo productos que no cumplen lo que dicen, como que el consumidor tenga la posibilidad de realmente ser libre en la elección. Si, no sé, sale un producto que promete rellenar las arrugas en 7 días y hay 200 personas diciendo rellena, 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 la gente va a pensar, wow, quiero esto porque en 7 días no tengo más arrugas. Entonces nosotros, o al menos las reseñas genuinas, para mi forma de verlo, tienen que hablar de eso, contar que generalmente no sucede que en 7 días un producto haga ese milagro, como para qué, para bajar un poco el flujo ese del marketing y también para defender el consumidor y hacerlo realmente libre, que elija con libertad y no con un discurso que es hegemónico prácticamente, muchas veces.
Totalmente. Aparte, yo creo que ese tipo de, bueno, esto de rellenar la arruga, Bueno, primero que gira, ¿no? Rellena la arruga, más vale que un serum no va a rellenarte un carajo, ¿no? El relleno va por adentro, o sea, ya por hecho de pensarlo literalmente es como que no tiene sentido, pero bueno, la imagen visual, otra pavada que estoy diciendo, imagen siempre va a ser visual, pero bueno, se entiende como que
se entiende perfecto.
La ilusión que te puede llegar a crear visualmente, la hidratación puede ser que mejore las líneas de expresión, pero ¿a qué voy con esto? Me parece que esos speech, primero, pasan por dos situaciones. Uno, las bajadas que te envían las marcas cuando hay canjes, que después vamos a hablar de ese tema. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando el comunicador no sabe qué coño decir porque no tiene ni siquiera bien en claro de qué es lo que hace ese producto? Por ende, está leyendo lo que hay en el packaging. Muchas veces pasa eso. Y nada, ahí está la diferencia entre los comunicadores que realmente pueden quizá sacar la ventaja, porque quizá el producto es muy bueno, capaz que tiene una re buena concentración de hialurónico, hidrata súper bien, se me vienen ahora a la cabeza ampollas que estuvieron saliendo este último tiempo, que están muy buenas.
Sí.
Claro, están súper buenas, pero claro, no te apoyes en el marketing. O, sí, y en la frase que te pone la marca para intentar venderte el producto, sino que apoyate en realmente la fórmula que tiene el producto y cómo puedo sacarle provecho a esta fórmula. ¿Para qué me va a servir realmente esto? Porque arrugas tienen todo. Eso. Claro, arrugas tienen todas las pieles. Tienen pieles grasas también, pero quizá una ampolla con tanto peso molecular de hialurónico, una piel grasa no le va a servir. ¿Me entendés?
Tal cual.
En fin, te reinterrumpí. No sé si querés agregar un poco más sobre los factores.
Que veo mucho eso. Eso que acabas de decir lo veo mucho. Como todo lo que dice la caja en la reseña y después por ahí algo más. Y la verdad es que en algún punto no solo me parece como aburrido. A mí, como comunicadora, que yo me nutro de las reseñas de otros también porque aprendo un montón, me inspiran y todo. Pero también para los consumidores me parece como que eso ya lo dice la marca. Nosotros tenemos que decir otras cosas. Y algo que
me encantó eso. Eso ya lo dice la marca. Nosotros tenemos que decir otras cosas. Totalmente. Totalmente. Y creo que hay, y ahora te dejo continuar, hay un montón de cosas donde nos podemos apoyar nosotros como comunicadores, y si hay algún comunicador que me está escuchando, no está bueno el copy-paste del packaging hacia el post del Instagram. O sea, podemos apoyarnos en ¿qué tipo de piel tengo yo? Fundamental, que nadie lo dice. ¿Cuántos comunicadores hay que reseñan y nunca aclaran qué tipo de piel tienen? Tipo básico. Me parece interesantísimo apoyarnos en el desglose del INSI, aunque sé que capaz que todavía hay mucha gente que no está interiorizada, pero de a poco, diciéndolo en criollo, creo que es una herramienta que da un poder tremendo. Apoyarnos en qué tipo de usos podemos darle a ese producto, si hay más de un uso, cómo lo uso yo. Creo que son tres puntos donde ahí está la creatividad en el artista de Instagram y el comunicador de cómo podemos usar las herramientas que tenemos a nuestro favor.
Sí, absolutamente que sí a todo. Sí a todo, Lucía. Yo, escuchando algunos podcasts o escuchándote hablar o leyéndote algunas veces o tus historias, me di cuenta que muchas veces yo sí hablo de para qué piel creo que es el producto, pero no digo mi piel es tal, como que lo doy por hecho, y es algo que me parece que está bueno y que es súper importante de decir. De hecho, creo que lo voy a poner en mi perfil, como entras en mi perfil y piel tal, piel mixta, deshidratada, por ejemplo. Y sensible, porque me estoy dando cuenta que mi piel además es sensible. Bueno, me fui de tema.
No, para nada.
Pero
bueno.
Pero sí, me parece que es importante que digamos otras cosas porque somos una herramienta para el consumidor también. O sea, somos como Y obviamente también para las marcas, ¿no? Podemos ser una herramienta a favor o en contra, gratuitamente, pero no importa. Pero especialmente lo que yo siento es que la buena reseña termina siendo un servicio para las personas. O sea, terminamos brindando el servicio de probar productos, incluso muchas veces probar productos que nos caen mal, intentar que funcionen y de todo. Y me parece súper importante que la reseña esté sostenida. El tema INSI que nombraste antes, si bien es verdad que a la gente por ahí un poco le cuesta, si uno empieza de a poco a decir, bueno, mira, si querés que tenga ácido hialurónico, lee que diga hialuronic acid, sodium hialuronate, o si es de bajo peso molecular, hydrolyzed hialuronic acid, o cualquiera de todas las, por ejemplo, ¿no? Por decirlo así, si querés vitamina C pura, la lista de ingredientes tiene que decir ascorbic acid. Si querés que esté en alta concentración, tiene que estar en los primeros lugares. Y transmitir esa información, porque a quien le interese va a empezar a consumir mejor. O sea, y no se va a dejar engañar más.
Totalmente. Creo que somos una palanca importantísima entre marca y consumidor. De hecho, nosotros como consumidores también. Y me interesó esto de servicio gratuito. pero somos una palanca y creo que el objetivo también con las reseñas, que es una herramienta increíble y muy necesaria para el consumo de cualquier tipo de producto, el objetivo tiene que ser lograr, o por lo menos mi objetivo con mi cuenta y como comunicadora, es lograr consumidores más inteligentes, que cuestionen más, que se pregunten más, que investiguen más, que no, que quiere comprar por comprar, ok, que compre por comprar, pero el que no quiere y el que realmente necesita decidir y hacer compras inteligentes, que a partir de las reseñas bien hechas, aunque sean negativas o positivas, que en realidad es una estupidez hablar de reseña negativa, positiva, es una reseña y ya, ahora vamos a hablar un poco de eso. Que el que tenga que elegir pueda hacerlo a base de una reseña bien hecha, una reseña con la información necesaria, con los puntos claves que creo que tiene que tener sí o sí, que es el tipo de piel, dejándolo limpio, el tipo de piel, me parece que tiene que haber un desglose de ingredientes, o sea, algo que justifique el por qué vos estás contando que tuviste una buena experiencia o por qué tuviste una mala experiencia, ponele. Aunque ni siquiera haya sido una mala experiencia, capaz que no te gustó y punto, ya está. Como que decís no pincha ni corta este producto. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. A mí, Lucía Mullins. Ahí está, eso me parece que tiene que ser, ¿no? La clave.
Sí, y además puede haber muchas Lucías, muchas Natalias, muchas buenas experiencias y muchas malas con un mismo producto. La clave es eso que dijiste, es como que la reseña esté bien hecha, para que la gente pueda tomar muchas reseñas bien hechas, uh-huh, sacar una conclusión con su propia piel y, bueno, avanzar o no en la compra o la adquisición de ese producto. Porque también a mí me sucede un montón lo de pensar que, si bien está bueno mandar a, o sea, pedirle a la gente que vayan a profesionales y predicar la visita profesional, tenemos que saber y no podemos desconocer que la mayoría de la gente compra por reseñas. O no sé si la mayoría, pero mucha gente lo hace. Entonces la responsabilidad de comunicar bien es muy grande. Y ahí es donde yo creo que se transforma en el servicio de reseñar para que el otro pueda comprar más conscientemente, más inteligentemente. Y especialmente quien junta cada pesito para comprar ese producto, porque los que compran más compulsivamente tal vez tienen la posibilidad de, no sé, cambiar de producto, no usarlo, regalarlo, etc. El consumidor o el seguidor que junta cada peso para comprar un producto porque lo desea, porque le encanta, porque lo vio, y después le va mal porque las reseñas que vio fueron todas copias, es como,
o sea, frustrante.
Sí, es frustrante y es lo anti-yo. Es como, ¿a dónde no quiero ir a ese lugar?
Totalmente, me gusta. Sí, sí, igual, a ver, hay como un 50 y 50, ¿no? Porque tampoco me gusta que el consumidor ponga todo el peso y la responsabilidad en el comunicador, que no estoy justificando ni defendiendo nada, ¿no? Pero es como que es una balanza ahí, hay una responsabilidad en el comunicador de hacerse cargo de lo que dice o hace, también hay una responsabilidad del consumidor. Y entonces, ¿cómo creo que se soluciona esto? Siguiendo a mucha gente, no apurándose a el comprar con esa carga de ansiedad o velocidad, sino, loco, busca varias opiniones, busca varias reseñas, preguntar, mandar un mensaje privado, si te animás al Instagram que hizo esta reseña, che, loco, ¿te gustó realmente esta crema? Tengo esta piel, ¿crees que me puede funcionar? Si no te responde fulano, bueno, escribile a Mengano también. O sea, me parece que hay un poco de pensar, eso de necesito esto, yo creo que me va a hacer bien, no me sobra la plata, bueno, indago un poco más en el tema si es que todavía tengo dudas.
Re de acuerdo. Ahora, cuando hay muchas, o sea, hubo productos en los que la gente casi no tuvo la posibilidad de ver diferentes reseñas, porque se hablaba de ellos como si fuera la panacea del skincare, y de repente fueron productos que terminaron en un estante. Entonces, ahí es donde digo que absolutamente el consumidor tiene que... yo hace poco en un video en vivo dije algo que pienso mucho, que es que hay dos cosas importantes de los consumidores. La primera es que empiecen a conocer y a prestarle atención a su piel, a cómo reacciona a las cosas, a qué les cae bien, a qué les cae mal, que conozcan su piel, que la lean. Una cosa súper importante. Y la segunda es ver 1000 reseñas, no una, dos, tres. Ver, no sé, 20 reseñas de un producto que te quieras comprar y ahí sacar tu conclusión, y esa es obviamente la parte del consumidor. Pero si las 20 reseñas que ves dicen que es el mejor producto del mundo y verdaderamente no hay sinceridad en esas reseñas, lo más probable es que le quede en el estante.
No hay un desglose como un es el mejor producto del mundo porque punto tal, tal, tal. O sea, argumentos, loco.
Exactamente.
Esto es la palabra, argumentámelo. Sustentalo. Justificámelo con un sostén. ¿Por qué te gusta esto tanto? No con un, tiene triple peso molecular y hialurónico, bla, 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 y penetra. Eso ya me lo dice la caja. O sea, el por qué te gusta. Háblame de manera frontal, si tienen criollo, para que lo pueda entender. Y eso, creo, ¿no? Como si estuviera recomendando algo a tu amiga, boluda. Esto está bárbaro. No sabes cómo mejorar la piel por esto, por la textura, porque tengo la piel así y esto se siente súper. O sea, no sé. Creo que va por ahí.
Se absorbe rápido, no, se queda en la superficie. El color me va bien, tal cual.
El de comparar. Este me gusta, yo hago mucho eso. Este me gustó porque se parece a tal, pero sale la mitad, por ejemplo. Me parece que están buenos esos datos. Sí. Tirar referencias, eso ayuda un montón. Che, ¿qué pensás vos cuando escuchás? O, no sé, ¿cómo te tomás la frase reseñas falsas? ¿Crees que hay reseñas falsas?
Creo que no. O sea, me cuesta mucho pensar. La reseña que no creo falsa es la, entre comillas, negativa falsa. Ahora, después de contestar esto, te voy a contar por qué yo pienso que todas las reseñas bien hechas son positivas. Pero, paréntesis. Reseña falsa negativa, por ejemplo, no la concibo en mi mente. ¿Por qué? Porque a mí me costó tanto, tanto, tanto animarme a subir mi primer reseña donde yo cuento mi mala experiencia, que la verdad es que no entiendo cómo alguien quisiera reseñar algo mal falsamente. O sea, no lo entiendo. ¿Por qué me costó tanto? Porque una tiene el prejuicio de, uy, ahora voy a quedar tipo estigmatizada, las marcas no me van a querer convocar. Soy igual una microcuenta todavía, pero no importa, como que vas haciéndote el camino Y tenés todas esas dudas de, uy, si empiezo a contar la verdad de por qué, no sé, tal crema me hizo reaccionar, me barrió la barrera o me hizo tal cosa, ¿se seguirán fijando en mí? Y finalmente me di cuenta de que quería hacerlo porque yo en realidad lo hago más para la gente que para las marcas, y ahí es donde encontré como mi camino. Falsas positivas, no sé si las llamaría falsas positivas. Yo creo que hay mucha reseña como por conveniencia. No sé si es la palabra adecuada, tal vez. Pero por ahí que son reseñas donde se busca como quedar bien o con una marca o con un producto. Y a veces eso es lo que trae la consecuencia de un montón de personas yendo a comprarlo y decepcionadas o frustradas gastando su dinero en algo que no funcionó. Veo más el falso positivo que el falso negativo. El falso negativo directamente no lo consigo, o sea, no me entra en la cabeza.
Sí, a mí como que igual no me convence mucho el falso, la palabra falso, ¿no? Yo creo que me parece que lo que hay es falta de argumento. Eso se resume en todo. Argumentámelo. ¿Por qué te gusta y por qué no te gusta, boludo? Creo que va por ahí. Porque a decir que algo es falso es porque hay algo verdadero. ¿Y quién tiene la verdad de cómo cuento mi experiencia? O sea, ¿me entendés? No,
sí, sí, sí.
Me parece que va por ahí. Yo creo que lo que falla es la forma en comunicar, es el cómo. Todo se resume a eso, como que siempre terminamos en esa conclusión, ¿no? El cómo lo digo, el qué digo y cómo lo digo. Eso me da mayor o menor credibilidad. Me parece
para mí
que
el cómo
es por
es
ahí.
Lo clave, es la clave. Es como cómo comunico, uh-huh. cómo diseño mi reseña, es lo más clave. Y cómo está diseñada la de otro que yo voy a leer también.
Uh-huh. ¿Y por qué crees que las personas se condicionan a la hora de reseñar, Nati?
Por lo que te contaba antes, por ejemplo, me pasó a mí en mi propia carne de dudarlo mucho, de hablar con colegas y de que me hayan inspirado y ayudado mucho a, sí, hacelo, no tengas miedo, no sientas que no van a confiar en vos. Creo que hay varios condicionantes, al menos en el mundo del skincare y en la red social a la que yo pertenezco, que es Instagram, y uno de ellos es el apoyo de las marcas, o sea, que te apoyen o no lo hagan. Otro es el apoyo de otras cuentas, tal vez más grandes que la tuya, entonces es como que eso puede llegar a condicionar la opinión, ¿no? La opinión y también la comunicación. Si yo tengo que elegir, a mí me gusta que nada me condicione, pero me llevó unos meses a mí darme cuenta de eso. Darme cuenta de que mi propia identidad y la propia identidad de mi cuenta va a depender de mí y no de un factor externo.
Me pesa un montón, o me llama mucho la atención, que me acabo de dar cuenta ahora escuchándote, ¿por qué nos parece tan importante? ¿Por qué nos pesa tanto el apoyo de las marcas? Es como que las marcas están teniendo demasiado poder en nuestras propias cuentas, en parte, o en las redes. ¿Por qué le damos tanto ese gusto? ¿No te pasa a veces que te gusta sentir la libertad de comprar vos el producto y reseñar y opinar lo que se te cante de ese producto porque lo compré yo, loco? A mí me pasa eso, que últimamente, a ver, no recibo muchos canjes, pude recibir ahora este último año algunas marcas, pero me encanta sentir la libertad de comprarme el producto. No lo voy a negar.
A mí me encantan ambas cosas. Me encanta también recibir, como que siento, para mí es como un mimo.
Uh-huh.
No, creo que no podría soportar que me lleguen 10 cajas de cosas al día y tener uh-huh. que tener un compromiso, un contrato, tener que tener pautadas las reseñas. Me estresaría mucho, dejaría de ser mi propia cuenta. Sí me gusta mucho comprar lo que, igual también me sucede que aunque me manden las cosas, es como que no me importa. O sea, no es que no me importa. Voy a
no,
decir...
No, obvio, sí, 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 te recontraentiendo.
No sé
sacar lo mejor. Sacar lo mejor de lo que te manden de una forma genuina, sin fallarla a tu comunidad, sin fallarte a vos misma, y tampoco estar vendiendo gato por liebre, ¿no?
Claro, eso me pasa. O sea, es verdad que comprar las cosas te da otra libertad y te hace, o sea, uno se sienta a escribir la reseña y no está pensando en la manera más amorosa de decir lo mismo que diría si te lo mandaron. O sea, sí es cierto que tal vez que uno... por ahí que, bueno, a mí me pasó con un par de productos que me envió una plataforma que envía productos para reseñar, y la verdad es que mis reseñas fueron re antipáticas. Y, re antipáticas. Yo siempre soy como respetuosa, amable, todo, pero no era la reseña que ellos esperaban, estoy segura de eso, y no me importó. Pero bueno, sí hay que buscar la forma de comunicarlo que le llegue a nuestra comunidad. Y la verdad es que a mí igual mucho no me importa si después no me quieren llamar de verdad. Me sucede eso. Es como, bueno, escribo y es, bueno, esta marca me canceló. Ya no, o sea, estoy cancelada por tal.
No, está bien igual. Yo creo que llega un momento que también nos pasa a todos. Es como que... hasta ni siquiera lo podés llegar a creer vos mismo. A mí pasa que si me llegan varias cosas y, no sé, ponen que me llegan 5 productos. Y de esos 5 productos hay 2 que son una bomba, hay 2 que son un meh, y hay 1 que, nah, que no hay ni, no. La verdad que no es rescatable. ¿En cuáles me voy a apoyar? Y obviamente en los que son una bomba, ¿me entendés? Che, esto... esto vale la pena. Estos 2 no están tan mal, los dos otros están, van. No es como, pueden funcionar bien, quizás no para esta situación, pero sí para esta. Este no, la verdad que no lo recomiendo, punto. Es así, porque es la verdad, porque no todo es excelente. Es como que es poco creíble creer que todo sea excelente.
No, tal cual. También es eso que acabas de decir, habla mucho de cómo, de qué cosas uno elige reseñar y qué cosas no. Hay muchas cuentas, por ejemplo, y que tal vez que tienen en todo su perfil cosas que a ellos les gustan. Y para mí eso no invalida para nada esas cuentas. De hecho, a muchas las sigo desde cero. Porque son elecciones. O sea, mientras esa reseña de ese producto que a esa persona le gustó sea genuina, sincera, etcétera, es una reseña que está... me encanta. Y hay cuentas que eligen sí decir, che, tal cosa no me funcionó, o tal otra sí o no. Decir lo que no funciona para mí es importante, pero especialmente es importante en los productos que son auge. ¿Por qué? Porque toda la gente va a salir a comprarlo. Entonces, supongamos, me llegan 5 productos, 3 divinos o 2 divinos, 1 más o menos, y 1 que es no me gusta, no me va bien, o no funciona, o me da una alergia, o no sé qué. Pero ese producto es la estrella de la marca y tendré que hacer mi mayor esfuerzo, bancarme que un montón de gente diga, mira lo que dice esta, o no sé qué. Pero lo siento que es mi obligación decir, che, me pasó esto, es la estrella, todos saldrán corriendo a comprarlo. No vale la pena que salgan corriendo a comprarlo. Piénsenlo, vean más reseñas.
Hay una opción que sale la mitad.
Exactamente.
La misma fórmula.
Exacto, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Y por otro lado, algo que pienso es, para mí no hay reseñas negativas. Porque, o sea, hay buenas y malas experiencias.
Te iba a preguntar justo, así que lo vamos a unir con lo que me estás diciendo. Mi pregunta es, igual ya me imagino la respuesta, pero no me voy a adelantar. ¿Crees que pueden salir beneficiadas las marcas por una mala experiencia reseñada?
Ay,
Chan. Pregunta Mullins.
Yo lo que creo es que una marca seria e inteligente, la inteligencia para mí en las marcas también lo es todo, podría salir beneficiada y puede aprovechar, no una sola mala reseña, obviamente, pero muchas reseñas negativas, las pueden aprovechar a su favor y reformular y mejorar el producto y mostrarle a ese comunicador, che, mira lo que hice, y ese comunicador, si también es serio, va a salir a decir, che, tal marca reformuló este producto por
se me viene a la mente este problema. El gel
tal de avino. Cual.
Ay, re. Dios, el gel de avino fue como el caso donde no lo puedo creer, nos escucharon, volvió la fórmula nueva y todos yendo a comprarlo de nuevo. O sea, si sos inteligente como marca, obvio que vas a aprovechar. Y aparte que, a ver, una mala experiencia de reseñada depende de cómo la encares. Ojo al piojo, podés jugar con ese momento que te toca, de cómo puedo llegar a la marca, cómo le puedo hablar a la marca para decirle, che, esto no está piola, pero lo pueden mejorar así, y a mí no me funcionó por tal cosa. Pero eso no quiere decir que a este tipo de piel no le vaya a funcionar. No sé, lo dejo en duda y véanlo ustedes. Como que, ¿me entendés? Hay formas.
Pues para mí es muy aprovechable, pero eso, es verdad, tiene que ser, la marca tiene que ser seria y fundamentalmente tiene que ser inteligente y tener como la humildad de aceptar que no estuvo bueno el cambio que hicieron y dar marcha atrás y reformular. O si hicieron un producto nuevo y no salió bien, bueno, reformular. Como por ejemplo, sucedió con otras cosas, el primer lanzamiento del aceite de Deca, ponele, uh-huh. No estaba tan bien, y la segunda fórmula es excelente. Entonces, sí. Digo, está en la marca y en ser inteligentes y servirse de esas reseñas, de las positivas, obviamente, que salen beneficiados. Ahí es donde digo que somos como una servicio herramienta, gratis. Un servicio gratis, una publicidad gratuita. Pero de las negativas, está en la marca tener la inteligencia y la humildad de poder reformularlo. Obviamente, también tener el presupuesto, porque no es que es, bueno, tiro toda esta partida, hago una nueva. No debe ser tan fácil, pero creo que habla bien de las marcas cuando aprovechan las malas experiencias de la gente.
Mm-hmm. Bueno, Nati, te quiero hacer una pregunta de todas las que te hice, pero te quiero hacer una. Decime tres características que tiene que tener un comunicador de redes sociales para que vos lo sigas y te guste.
La primera de todas es la sinceridad. Me mataste, ¿no? Sí, ahora me voy a quedar un poco regulando. Que no me quieran vender un lanzamiento, ahí es cuando empiezo a desconfiar y dejo de seguir muchas cuentas. Después las espío por ahí, pero
retóxica.
Bueno, después las espío a veces porque quiero, o sea, las dejo de seguir porque no me interesa que me sigan queriendo vender cosas.
Sos la ex toxic.
Y lo tercero que me gusta de un comunicador o que tiene que tener una cuenta para que yo siga es como el apoyo, el feedback, la comunidad. Interacción y comunidad. Como que pueda, que sea una cuenta que pueda convivir con la mía y que no compita con mi cuenta. O sea, porque yo no uh-huh. quiero competir con nadie. Uh-huh. Claro. Me parece que es clave la convivencia y como la nutrición entre todos, ¿no? De todos nutrirnos un poco de todos.
Me encanta. Bueno, Nati, no sé, ¿te quedaste con ganas de decir algo más? Yo re disfruté la charla. Sentí como es una llamada por teléfono, era lo que me esperaba, hablando de temas en común y puestas en común de cosas que nos está tocando capaz que vivir al mismo tiempo. No sé si te quedaste con ganas de decir algo.
Creo que no. Solo cierre, broche final, para mí todas las reseñas, las reseñas genuinas y sinceras, todas son positivas, porque de las reseñas de malas experiencias voy a aprender o voy a sacar algo o voy a no comprar algo, o sea, todas me van a servir, y de las positivas ya a todos nos sirven y todos amamos y salimos corriendo a comprarlo. Pero
sí, sería bastante hipócrita pensar o decir que a ver, creo que yo me hubiese ahorrado tanta plata y tanto, incluso hasta, ¿por qué no reacciones alérgicas o disgustos si hubiese tenido del otro lado una cuenta que me dijeran, che, ojo con este producto por tal cosa o tengan en cuenta esto? Así que no me vengan a decir que no, porque todos nos hemos comprado y tenido algún chasco y decir, che, pucha, no sabía esto, uff, qué mal, qué bajón.
Malísimo, pero sí, o sea, a quien no le pasó que tire la primera piedra. Así que totalmente. Eso, creo que todas son positivas, incluso las que cuentan malas experiencias, porque nos sirven para poder comprar más conscientemente. Y por suerte creo que estamos generando y consumiendo, o sea, generando consumidores y también consumiendo de manera más consciente.
Sí,
y eso absoluta. Es lo que me gusta.
Absolutamente de acuerdo, me encanta. Bueno, Nati, un placer hablar con vos. Te mando un beso enorme. Me encantó tenerte en Pieles Podcast.
Un placer enormísimo para mí. Para mí es excepcional esto, como lo dije cuando me enteré. Gracias, tú.
Besito.
Beso enorme.
Si te gustó el programa, podés suscribirte para no perderte ningún episodio, seguirnos en Instagram Pieles Podcast y compartírselo a todos tus amigos. Seguro a alguien le sirve.